Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Markel Francia y Pello Baró.
Jueves 23 de julio, el Athletic de Dintersic vence 0-2 al Sestao River en Las Llanas gracias a los bacalaos de Guruceta y Ollán Sancet. Yaló, Johaneko y Robert Navarro fueron los más destacados en un amistoso en el que observamos la pizarra del nuevo especialista a balón parado Andrew Hughes en ese primer bacalao de Guruceta en el minuto 3 de partido. Durante este Oye Cómo Va escucharemos las declaraciones de Dintersic y Beñat Prados post partido con dardo y mensaje incluido al Barça por parte del técnico alemán. El Athletic, que ha continuado hoy con su pretemporada en Lezama y ha entrenado con la vuelta de Yuri Berchiche, Maroan Sanadi y Nico Serrano. La entidad rojiblanca que ha presentado hoy su tercera equipación, una equipación azul celeste, que recuerda y es similar a la que tuvimos hace dos temporadas. Según el club, esta equipación azul incorpora líneas blancas que simulan las lamas de la cubierta de San Mamés. En este Oye Cómo Va, vamos a tener mucho tiempo dedicado al fútbol de bronce. Iremos escalón a escalón. Primero hablaremos con Jon Erice, entrenador del Arenas de Primera Federación. Un Arenas que logró la permanencia holgadamente la pasada temporada y este mismo lunes ha comenzado la pretemporada de cara a su segunda temporada consecutiva en Primera Federación. Y después haremos lo propio con Héctor Urquía, míster del Sestao, que se enfrentó ayer al Athletic de Dintersic. Con él podremos hablar de cómo es el alemán en distancias cortas, de las pinceladas tácticas que intenta implementar en el estilo de juego de los Leones y, por supuesto, también del nuevo proyecto del Sestao River. Por supuesto, también habrá tiempo y espacio dedicado al ciclismo, todo ello tras una etapa extraña en el día de ayer que desengranará, como siempre, Beñat Gutiérrez. Titulares repasados y con nuestro 688-893-6335 abierto para todos y cada uno de vuestros mensajes, hacemos ahora una pausa y volvemos en el Oye Cómo Va en Radio Popular.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Victoria 0-2 de los Leones en el tercer amistoso de la pretemporada gracias a los bacalaos de Guruceta en el minuto 3 y Sancet en el minuto 91 de partido. Eso sí, más allá del resultado, el Athletic continúa cogiendo sensaciones en un partido que es cierto que no fue tan vistoso como el que vimos en Sarriena en el José Ignacio Azcueta el sábado, en el que el Athletic se impuso por 0-11 al Leioa. Pero bueno, es cierto que poco a poco se vio que el Sestao River es un rival de segunda federación comparado con Leioa y Derio, que eran de tercera federación. Un Sestao River que llevaba tan solo una semana y media entrenando, pero aún así fue capaz de implantarle ritmo al encuentro y, como dice el propio Dintersic en las zonas mixtas después del partido, exige algo más a los Leones que lo que lo puede hacer él en el día a día en Lezama. Al Athletic también es cierto que le faltó esa chispa y esa pegada que sí pudimos ver en el José Ignacio Azcueta. El de ayer fue un partido mucho más parado, el que vimos en Las Llanas, comparado con el que se vivió el sábado ante el Leioa. Durante estos tres primeros amistosos es cierto también que estamos observando cómo Terzic quiere fomentar un ritmo de circulación realmente alto. Está evitando conducciones, son pocos los jugadores que conducen. Quizás el que más lo esté haciendo y con más acierto es Robert Navarro, que fue una vez más uno de los destacados en esa segunda mitad, asistiendo a Sancet en ese último bacalao en el último minuto. Y Terzic está buscando constantemente que los jugadores jueguen a dos tres toques. Quizás sea la intención de aumentar ese ritmo de circulación, sobre todo en tres cuartos de campo, y de esa manera poder llegar con más claridad al área rival. Hablábamos de Robert Navarro, que fue uno de los jugadores más destacados. Otros dos que podríamos mencionar: Johan Eco, que también participó en la segunda mitad con un mano a mano y con un disparo a la madera, y Yaló, que llegó a disputar hasta 60 minutos, fue titular, tuvo también en la primera parte la oportunidad de anotar otro bacalao en esta pretemporada en un mano a mano, que es verdad que rechazó bien el guardameta del Sestao River, rechazó bien Iru, pero Navarro, Johan Eco y Yaló, que podríamos destacar como los más activos durante este encuentro ante el Sestao River. Estos dos últimos, incluso Johan Eco y Yaló, que decíamos que estrellaron esos balones a la madera. Y además, por cierto, también habrá que hablar de Gorka Guruceta, el hombre bacalao, porque ya suma cuatro bacalaos esta pretemporada. Viene de anotar un hat-trick ante el Leioa. Y en el día de ayer, ante el Sestao River, que anotaba ese cuarto bacalao en su cuenta particular durante esta pretemporada. De hecho, este último bacalao de Gorka Guruceta fue de córner, un córner botado por Adama Boiro. Y es que en otros amistosos ya vimos a Yuri sacar corners, y parece que el nuevo especialista balón parado que ha incorporado Terzic, hablamos de Andrew Hughes, este especialista que viene procedente de la selección escocesa, de hecho ha estado con la selección escocesa en el Mundial, quiere que los corners vayan cerrados. Eso hace prever, con Yuri y Adama botando los corners desde la banda derecha. Ayer, en el día de ayer, salió bien la pizarra de Andrew Hughes, porque Guruceta fue capaz de cabecear un balón en el primer palo y mandarlo al fondo de la red para poner el 1-0 en el marcador en el minuto 3 de partido. Por otro lado, en el amistoso no estaban ni los lesionados Gorosabel, Maroán y Serrano, que por cierto, luego lo analizaremos en profundidad, pero todos estos y Yuri ya se han incorporado hoy al grupo, al entrenamiento, excepto Andoni Gorosabel, que continúa recuperándose de su lesión. Un Andoni Gorosabel que directamente no ha participado en ningún entrenamiento esta pretemporada porque llegó lesionado. Tampoco disfrutaron de minutos Aguirre Zabala, Vencedor y Vesga, que están claramente en la rampa de salida. Y lo mencionábamos con Álvaro Yaló, también lo menciona el propio Edin Terzic en las declaraciones que escucharemos a continuación. Y es que poco a poco ya más jugadores van acumulando minutos. Ayer son cuatro hasta los jugadores que disputan 60 minutos sobre el césped de Las Llanas. Hablamos de Álvaro Yaló, Gorka Guruceta y los centrales Paredes y Geray. Unos Paredes y Geray, por cierto, que formaron una línea de tres centrales en salida de balón en el día de ayer, tanto con Hugo Rincón como con Jesús Areso. El carril largo lo ocupó Adama Boiro en la primera parte y Johan Eco en la segunda, que realizó una actuación realmente destacada. Tras el partido, Edin Terzic se mostró satisfecho ante los medios de comunicación, dejando claro que aunque aún no estén listos para disputar un partido de liga, que aún necesitan coger minutos, coger rodaje, están muy cerca de estarlo y le está gustando la evolución del equipo en estas primeras semanas. Vamos a escuchar las declaraciones post partido del técnico alemán en Oye Cómo Va en Radio Popular.
Yeah, it was again very important for us to get 90 minutes on the pitch. We started the game with a goal. We finished the game with a goal. In between, we had some ups and downs, some good moments from the things that we worked on over the last couple of days. But all in all, we thought that the players put a lot of effort, not only our players, also the players of the opponent. So it was very important for us to be on the pitch today.
Bueno, bien, porque estamos felices, ¿no? 90 minutos otra vez, hemos empezado el partido con un gol, lo hemos acabado también. Entre tanto, pues ha habido momentos mejores y peores, pero bueno, estamos satisfechos. No
the game. Ah, okay, look, so basically we're using this game to build, as I just said, a physical foundation and a tactical foundation. So for the first time today, some of the players been like 60 minutes on the pitch. So you can see we're increasing the physical level of the players, but also we are building on the ideas from the first two games. And for example, today was also a very big focus on set pieces, on attacking corners and on attacking throw-ins. And I see some of the things that we did in training over the last couple of days, so we see them today. And this is the way that we want to work. We want to build an idea on the training pitch and then see it in the games.
Bueno, estos partidos a nosotros nos sirven mucho para ir construyendo pues una base física, también aspectos tácticos. Bueno, ya he visto que ha habido jugadores que ya han ido acumulando más minutos, 60 minutos, y luego pues vamos implementando cosas, ¿no? Y balón parado, hemos estado trabajando estos últimos días, se han visto cosas, entonces de eso se trata, ¿no? De ir trabajando durante la semana y que aparezca luego en los partidos.
Yeah, there are like 2.5 weeks in the preseason. So this is where we are at the minute. Again, we know that we have worked really hard. For example, yesterday the players worked for 3 hours in the gym, on the training pitch, in the meeting room. So we know that it's a very intense time, and this is what we want. We are regarding this kind of games as part of our training sessions. And so we have one more month until we start to fight for points. And if you see now what the players did over the last two and a half weeks, we are really looking forward for the next 4 weeks to be ready for the season to start.
Bueno, llevamos 2 semanas y media de entrenamientos, entonces bueno, es complicado, ¿no? Ayer el equipo entrenó durante 3 horas, ¿no? Pero bueno, todavía nos queda un mes y bueno, pues seguiremos en esa dirección.
And one more thing, so we are waiting for our 3 World Cup winners to be back. So this is the stage where we are. So the 4 players that have been with the World Cup, we need to introduce to them in the next couple of weeks. So we are not ready to play a league game so far, but we are on a good way to be ready.
Bueno, y por supuesto, pues nos faltan los 4 jugadores que han estado en el Mundial. Entonces, bueno, a día de hoy todavía no estamos preparados para afrontar la jornada 1 de Liga, pero estamos en un buen camino. Sí.
Not more demanding. The thing was, first of all, we want to. I know that you guys been talking about training with open doors. So we are having now games with open doors because we are playing against many teams in this region and in this area. So this is very important for us. The next thing is like we want to be very focused on attacking play and build up play and all the offensive topics that are important for us. And now with the increase of the opponents, we're going to start to speak more about the defensive side of our game, how high we want to press, how we want to defend on goal kicks. So these are the steps that we are planning before the season starts. And now the first week's been very focused on the offensive topics in our game. And now with the increase of the quality of the opponents, we will slowly start to talk about the defensive side of our game.
No diríamos que es una fase diferente, ¿no? Sí que está claro que, bueno, hasta ahora hemos estado muy centrados en todos los aspectos ofensivos. Bueno, también, ¿no? se ha hablado muchas veces de entrenamientos a la puerta abierta, pues también tomamos estos partidos como que son partidos delante del público, queremos jugarlos aquí cerquita de casa, y está claro que hasta ahora nos hemos centrado mucho en lo que es la fase ofensiva, y bueno, con el aumento del nivel de los rivales, pues poco a poco iremos poniendo el foco más en aspectos defensivos, ¿no?
Yeah, I can just repeat what I said from day one. So we are not talking about individual names. What we're doing is we are talking to the players, and the most important thing is that we have the clarity. So again, we know what the plan is for the next season. The players know what the plan is for the next season, but we are not talking about the individual names. But as I just said, today we see again some of the young kids getting some minutes. So if you want to give chances, that means you need also some space for these chances, and that's how we do it. So every player knows his situation at the club, and so this is the most important thing, that not the public knows it, the players know it.
Bueno, como dijimos desde el primer día, no hablamos de jugadores individualmente. Sí que es verdad que lo que nos gusta es que ser muy claros con los jugadores y hablar con ellos. Ellos saben la situación. Entonces, bueno, también a su vez queremos que haya espacio para chicos jóvenes, para que puedan jugar. Y entonces necesitamos ese punto de espacio, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hay comunicación con los jugadores.
So yes, it's a very special thing to have, especially at Athletic Club, to have three World Cup winners. To have three World Cup winners in one team is a very special moment. But again, this is also part of the story of the club, and we hope that in the future we have more World Cup winners and more European champions with us. So for me, of course, as I said, I'm in touch with all the players that have been to the World Cup, and for me it's very important that we build a connection, even though it's on distance, but that they don't come in August and hear my voice for the first time. At the moment, we just want them to enjoy the moment. This is very special for them. This is a very special moment for their families. And for us as coaches, for us as a team, we are proud that these players are part of our group, that they are part of our dressing room. And me personally, I can't wait to have them back and to start working with them.
Bueno, Mister sí que ha tenido comunicación con ellos, ¿no? Para el club al final, pues está claro que es muy importante, es muy bonito tener jugadores campeones del mundo. No es nada sencillo para el Atleti, para cualquier club. Entonces, bueno, evidentemente existe esa comunicación para ir construyendo cosas, para que los jugadores vayan entendiendo el mensaje. Y bueno, pues deseosos de que descansen y estén de
vuelta. It's not a new story. It's maybe a different name. So, but for me, again, I just go back to this question. I'm really looking forward that all these players are coming back and start to work with us, and I'm really looking forward to it.
Bueno, es una historia que se repite, ¿no? Constantemente. Pueden cambiar el nombre, pero bueno, no hay mucho que decir. Deseosos de que esté de vuelta aquí para trabajar con él.
No es una historia nueva, simplemente se repite el nombre. Eso es lo que decía en el día de ayer Edin Terzic cuando le preguntaban sobre los rumores que han salido y que vinculan a Aymeric Laporte como posible objetivo del FC Barcelona. Y por eso mismo, como acabamos de escuchar, estas declaraciones de Terzic no han pasado ni muchísimo menos desapercibidas. Primero también por el apunte que hace sobre los jugadores que no están contando para él. Lo estábamos comentando precisamente en nuestro Oye Cómo Va, que jugadores como Vesga, Aguirre Zabala o Unai Vencedor no participaron en el amistoso de ayer, tampoco fueron convocados, y da a entender Edin Terzic y la junta directiva de que estos tres jugadores están en la rampa de salida y no se cuenta con ellos. Además, también sobre todo el dardo que lanza el FC Barcelona cuando es preguntado por Aymeric Laporte. Nombre diferente, pero misma historia, decía Edin Terzic sobre los rumores de Aymeric Laporte y el FC Barcelona. Tras Edin Terzic, el que habló fue Beñat Prados. Prados, completamente ya recuperado de la lesión sufrida la temporada pasada, una lesión que le obligó a perderse prácticamente y sin él prácticamente toda la temporada, está cogiendo ritmo durante esta pretemporada. Un Beñat Prados que habló cómo se encuentra, habló también sobre su recuperación y sobre su rol en el equipo.
Estoy contento porque estoy teniendo buenas sensaciones, entrenando y luego en estos partidos que me sirven para coger ritmo y para ir poco a poco. Y yo creo que estoy en buena dinámica, estoy cogiendo minutos, que es lo importante, ritmo de competición y poco a poco mejor.
Seguro que duro, ¿no?
Bueno, pues muy duro, ¿no? Sobre todo cuando iba a San Mamés y veía que no podía ayudar a mis compañeros, que no les podía aportar, pues era muy duro, ¿no? Porque sobre todo encima en partidos que igual perdíamos o no dábamos lo que teníamos que dar porque por situaciones, pues bueno, al final ves a los compañeros jodidos, los ves y todavía tú te vas más jodido porque no has podido ayudarles, no has podido estar con ellos. Bueno, está trayendo ideas nuevas, tiene las ideas muy claras, trabaja un montón y creo que bueno, que poco a poco en estos amistosos nos sirven para plasmar esas ideas que él quiere y bueno, poco a poco vamos entendiéndole y vamos sabiendo qué quiere. Bueno, yo me veo como uno más porque estoy haciendo la pretemporada entera con el equipo, no me estoy perdiendo ningún entrenamiento que es lo importante y bueno, sí que creo que todavía pues tengo que coger ritmo, que tengo que sentirme un poco más cómodo, más fresco, quitarme ese miedo que bueno, que tampoco tengo tanto, pero bueno, siempre después de una lesión tan larga pues al final tienes un poco más de miedo, pero bueno, para eso están estos amistosos, me voy sintiendo bien, como he dicho antes, y poco a poco seguro que voy a mejor. Bueno, objetivos es, pues como decimos siempre, nuestro objetivo siempre es entrar en Europa, queremos estar ahí, queremos pelearlo y para eso pues bueno, sabemos que tenemos que hacer un año muy bueno, pero bueno, tenemos muchísima ilusión y seguro que con el míster también pues nos ayuda a plasmar esas ideas que queremos y seguro que podremos competir. Bueno, yo creo que lo estamos viendo ahora en pretemporada, ¿no? Un poco el estilo de juego que siempre ha tenido el Atleti, pues plasmarlo con sus puntualizaciones y sus ideas, pero bueno, la esencia del Atleti yo creo que va a seguir siendo la misma y bueno, espero que San Mamés también nos arrope bien y bueno, veamos partidos bonitos también. Bueno, sí, a ver, técnicamente matices siempre hay, ¿no? Pero bueno, estamos entendiendo bien, creo que poco a poco nos estamos amoldando a lo que nos pide y creo que están saliendo bien las cosas.
¿Lo de empezar una semana más tarde la liga, qué supone?
Bueno, al final es la planificación que ha salido por el Mundial, no nos cambia nada, sabemos que es una semana más tarde el partido y bueno, lo prepararemos con una semana más de antelación y bueno, estaremos preparados.
Esta mañana en Lezama, el Athletic ha realizado la tercera sesión de trabajo de la semana, la primera ya preparando el amistoso que tendrá lugar el sábado a las 7 de la tarde en Gasituaga, en Zamudio, ante la Sociedad Deportiva Eibar. Primer amistoso ante un club que compite en fútbol profesional. Será la primera piedra en el camino, podríamos denominarlo de esa manera, para el Athletic de Dintersic, que se ha entrenado esta mañana en Lezama, como decimos, con Yuri Berchiche, Maruán Sanadi y Nico Serrano, que se han reincorporado al grupo. Todo ello en un día en el que los jugadores han realizado un test de carrera continua tras la victoria de ayer. Los Leones, que han trabajado por grupos en ejercicios de carrera continua bajo la atenta mirada de Íñigo San Millán. Faltan 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde con más de 30 grados en Bilbao, 33. De hecho, marca el termómetro de Radio Popular Erri Irratia. Nosotros hacemos nuestro segundo alto en el camino y volvemos con más asuntos en Clave Surigorri.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y gentil.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid, el sistema híbrido de calefacción central con aerotermia y fotovoltaica para lograr el máximo confort con el menor coste. Gracias a las subvenciones y a los certificados de ahorro energético, tu comunidad modernizará su instalación y empezará a ahorrar desde el primer día. Infórmate en remica.es.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Productos de elaboración propia, los mejores productos de Licatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic. En las Mercedes 31 de Las Arenas. Aurten bai.
Hablábamos en los titulares de ello y es que el Athletic Club y Castore han presentado en el día de hoy la tercera equipación que lucirán los Leones durante la temporada 2026-2027. Esta indumentaria, que ya está disponible en las tiendas oficiales y online del club, a un precio de 95 euros y a 80 euros, la equipación Junior. Y de esta manera describía el Athletic la camiseta en su página web. Dice el club que se trata de una vestimenta de color azul claro y elaborada con tejido AirTech que sitúa a San Mamés en un cielo figurado sin límites. Sobre el color celeste predominante, la camiseta incorpora parejas de líneas blancas, oblicuas y horizontales que simulan las lamas de la cubierta del estadio. Al ubicar San Mamés en el cielo, la equipación también rinde homenaje a la familia Athletic Sale. Al fin y al cabo, jueguen donde jueguen los Leones, la afición rojiblanca representada por San Mamés, dice el club, siempre acompaña al equipo sin límites ni fronteras en todo momento y en cualquier lugar. La tercera equipación del Athletic Club para la campaña 26-27, que como digo ya se encuentra disponible para su compra tanto en tiendas físicas como online a un precio de 95 euros. Una tercera equipación que va a traer cola, de hecho son muchos los mensajes que hemos recibido en nuestro 688-893635. La opinión de un oyente: no me gusta la tercera equipación del Athletic, fracaso absoluto de la equipación del Athletic con Castore. La realidad es que es un azul celeste el que predomina, que se parece bastante a la temporada, a una de que tuvimos hace 2-3 temporadas, que también ejercía la labor de tercera equipación. Pero bueno, sea como sea, la equipación que ya se encuentra a la venta por 95 euros en las tiendas del Athletic Club. Por cierto, también están a la venta las entradas VIP para los primeros 5 partidos de Liga en San Mamés. Esos partidos son los siguientes: el primero ante el Sevilla el 22 de agosto, para el único que hay fijado horario, sábado 22 de agosto a las 5 de la tarde. Después recibiremos al Atlético en la jornada 4, al Elche, al Alavés y al Getafe, que incluyen estas entradas VIP que ya están a la venta en la página web del club. Incluyen una localidad privilegiada desde dentro del estadio, servicio gastronómico exclusivo, acceso desde hora y media antes y salida hasta una hora después, todo el anillo central a tu disposición y pantallas con emisión en directo y repeticiones del partido para no perderte ni un solo detalle de lo que ocurre en el campo. Y desde el Athletic masculino vamos a pasar al Athletic femenino, porque Leire Monente, la que fuera jugadora del Athletic Club durante 4 temporadas en el primer equipo, 10 en total se pasó Monente en Lezama, ha anunciado hoy que deja el fútbol, que se retira, y el club rojiblanco, mediante sus redes sociales, le ha deseado suerte bajo el mensaje de que siempre será parte de la historia del Athletic Club. Seguimos en este momento recibiendo mensajes de nuestros oyentes en el 688-89-3635 y, por ejemplo, sobre el amistoso de ayer: Beñat Prados junto a Pello Canales, Hugo Rincón y Gere Navarrena, los mejores refuerzos. Además, añade este mismo oyente que Asier Hierro y Manes Lozano son el complemento a Guruceta, son mejores que Maroán. Sobre Johaneco, que lo hemos venido destacando en nuestro Oye Cómo Va, este oyente apunta que no es futuro lateral para el Athletic, nivel de segunda división no más. Por poner un ejemplo, Johaneco no es mejor que Imanol García de Albéniz. Un Imanol García, por cierto, que firmó con la Sociedad Deportiva Eibar y que ya está a las órdenes de Joaquín Arambarri, que se verá las caras ante el Athletic Club de Dintersis de este sábado a las 7 en Gasituaga. Más mensajes: a mí no me gusta el precio y como tampoco no me gusta la publicidad, pues eso, ¿qué me ahorro? Este oyente que apuesta por no comprar la nueva tercera equipación del Athletic presentada en el día de hoy, una equipación azul celeste. Nos acercamos a las 2 de la tarde en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular. Hacemos una pequeña pausa de nada, algo más que un minuto, y tendremos a la vuelta la oportunidad de hablar con Jon Erice, míster del Arenas, que prepara ya su segunda temporada en Primera Federación.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar, 944 60 1501. Te atienden en el puerto deportivo de Guecho. Navega con total garantía. Yatemar.com.
Ondarroako liburu azoka Alamedan. Euskal nobedadeak eta euskal diskagintza 110%ko beherapenagaz. Erdu, Ondarroako liburu azoka Alamedan. Bizi irakurriz.
Esta misma semana teníamos la oportunidad en Radio Popular Herri Irratia de hablar con Imanol de la Sota, míster del Baracaldo. Y hoy en el Oye Cómo Va nos toca hablar con el entrenador del otro equipo vizcaíno en Primera Federación, que por cierto hablamos del entrenador de la Arenas, hablamos de Jon Erice, que renovó con el club de Getxo hace aproximadamente un mes tras una espectacular temporada en Primera Federación en la que lograron la permanencia holgadamente. Jon Erice, arratsaldeon. ¿Cómo han sido estas primeras semanas de pretemporada, Jon? ¿Cómo está siendo la vuelta al trabajo?
Pues buena, la verdad que bien, contentos. Los chicos llegan con ganas, con ilusión, con ese hambre que buscamos en los fichajes y realmente estamos muy contentos de los primeros nueve días de entrenamiento. La verdad que está saliendo las cosas como queremos, los chicos están entendiendo dónde están rápidamente, qué buscamos, qué queremos de ellos y respondiendo la verdad a lo que pensábamos de ellos.
Mencionas a la plantilla y es que la realidad es que tan solo siguen dos jugadores del curso pasado, son muchísimas caras nuevas. Jon, ¿cómo trabajáis desde el cuerpo técnico con eso?
Bueno, pues lo primero asumiendo la realidad que tenemos como club. Sabíamos que cuando presentamos 10, 12, 14 renovaciones, pues a todos esos futbolistas iban a tener ofertas de mayor cuantía económica, como así nos ha pasado. Nombra al Baracaldo, donde han ido a parar dos, tres jugadores de los nuestros porque tenían mejor oferta, Zamora, Logroñés, Mirandés, bueno, pues se van repartiendo algunos extranjeros con unos contratos desorbitados para nosotros y para la categoría, segunda división, bueno, pues eso es lo que teníamos que asumir rápidamente, por eso las propuestas de renovación fueron pronto, muy pronto, y al final pues hubo dos jugadores que sí han seguido. Y del resto de renovaciones pues no se ha llegado a un acuerdo y hemos tirado para adelante. Desde esa base pues empezamos a formar plantilla, posiciones rápidamente que queríamos formar la estructura un poco de la columna vertebral y asentar por lo menos 10, 12 jugadores en las primeras semanas de mercado, porque nosotros somos un equipo que si deja pasar el mercado y va a un mercado normal, vamos a salir siempre perdiendo con los demás equipos. Entonces teníamos que adelantarnos, teníamos que mostrar interés real y personal en los jugadores antes de que pudieran obtener otras ofertas y eso creo que estuvimos acertados y pudimos tener un número importante de jugadores pronto en el mercado. A partir de ahí trabajas con más tranquilidad, sabes que vas cumpliendo las licencias obligatorias y en ese sentido pues nos hace trabajar con tranquilidad en el mercado y ahora sí esperar oportunidades que nos las dará el paso de los días.
Además, el cada vez más competitivo mercado de Primera Federación os añade de alguna manera mérito a lo que conseguisteis la temporada pasada, esa permanencia tan holgada con vuestro presupuesto. Y claro, de cara a esta nueva temporada, como bien dices, os tenéis que de alguna manera adelantar a prácticamente a los transatlánticos de la categoría mediante esos presupuestos con los que cuentan y tenéis también que acertar en los fichajes.
Sí, se tienen que juntar muchas cosas. Para eso la realidad es que tanto Alfredo, Fernanda Morevieta, Coldo, la comisión deportiva y yo mismo hemos ido durante toda la temporada pasada visitando campos de segunda red, visitando campos de primera red, visitando a muchos filiales incluso de tercera red para ver partidos de estos equipos a la vez que trabajábamos en nuestro equipo y eso nos ha hecho llegar al verano con una base importante de jugadores vistos, analizados y que conocemos en primera persona. Entonces eso pues para nosotros multiplicar el trabajo es lo que nos hace estar más cerca de poder acertar en esos fichajes. No fichamos al azar, no fichamos por ofrecimiento de agentes, no fichamos nada que no hayamos visto nosotros en persona. Entonces bueno, eso no te garantiza, en el fútbol no hay un 100%, pero sí que es cierto que lo normal es que según nuestra forma de trabajar, el tipo de perfil de jugador que buscamos, pues estaremos más cerca de encontrar el rendimiento que queremos. Entonces, esa es lo que hemos ido haciendo ya desde el año pasado y para que llegara este verano y sabiendo que somos el 40 de 40 en los equipos y en presupuesto, pues intentar conseguir una plantilla competitiva.
¿Ahora mismo desde la Arenas consideráis que tenéis la plantilla cerrada o os falta alguna incorporación que os gustaría cerrar?
No, cerrada no, porque somos 19, creo, claro, a día de hoy. Entonces, nuestra idea, gracias a la gran relación que tenemos con el Atleti, seguramente, y si a ellos les cuadra, encontraremos uno o dos cedidos de ellos y luego intentar completar la plantilla con otros dos o tres futbolistas que podamos encontrar, que tenemos vistos, que tienen oferta, pero que no es fácil que acaben en nuestro equipo. Pero dentro de eso, pues la tranquilidad que nos da el tener ya 19 futbolistas, pues es que si hoy empezara la liga, cumpliríamos todas las normas, podríamos competir, todo el mundo estaría en regla y podríamos salir al partido del Racing de Ferrol con garantías competitivas.
Además, también a ti mismo te da tranquilidad para poder fomentar una base sobre la que trabajar. Y hablabas sobre las cesiones que recibís por parte del Athletic, por ejemplo, la más reciente puede ser la de Chus Vizcay, que no estaba contando con minutos en el Bilbao Athletic, sale cedido al Arenas la pasada temporada en invierno y realiza una muy notable temporada.
Sí, bueno, pues es que eso es lo que somos. Nosotros sabemos que estamos, si hablamos a nivel de club, pues estamos varios escalones por debajo de un club como el Athletic de Bilbao y tenemos que adaptarnos tanto a sus necesidades deportivas para poder optar a esos cedidos como a las nuestras. Entonces hay que buscar un equilibrio en el que nosotros, sabiendo que el que nos ayuda es el Athletic de Bilbao y no nosotros a ellos, pues nosotros lo que hacemos es devolverle jugadores más hechos, más formados y con más minutos en la categoría para que ellos puedan hacer una valoración deportiva y pensar si pueden ser futuribles de su primer equipo y contar con ellos o si realmente luego creen que no van a tener más evolución y ya pueden salir a un mercado libre. Entonces es una colaboración mutua en la que los que más ganamos somos nosotros, sin duda.
Sobre ti, John, renovaste tu contrato hasta 2029 recientemente, son tres temporadas más. Es algo que quizás antes sí que estábamos acostumbrados a ver, pero algo, sobre todo ahora en estas categorías, vemos cómo todo va año tras año, ¿no? Y después, una vez termina la temporada, ya es cuando los clubes se sientan a negociar y demás. ¿A ti qué es lo que te hace apostar por el Arenas por tres temporadas hasta 2029?
Bueno, pues que hay una directiva que confía en nosotros, que realmente trabajamos en muy buena sintonía, que tenemos la misma visión de lo que es el proyecto que queremos tener en el Arenas y que se han juntado una serie de circunstancias personales de todos nosotros y además deportivas que coinciden y hace que por qué no vayamos a aprobar un contrato y un proyecto a medio plazo. Eso ya sé, es poco habitual, yo sé que otros dicen que es mejor uno para uno, hay gente que piensa de todo, pero aquí lo que se trata es de trabajar bien, trabajar a gusto y que si luego el día de mañana hay cualquier problema, somos personas que no vamos a tener ningún problema en sentarnos, escucharles y aceptar también lo que ellos decidan. Entonces creemos que para trabajar para todos, tanto directiva que entró en enero como nosotros, lo mejor era un contrato a medio plazo, hacer un proyecto y no ir año a año buscando cada verano sobrevivir de cualquier manera. Entonces, bueno, eso da estabilidad a todo el mundo. También manda un mensaje a los jugadores que puedan venir, que vienen a un proyecto serio, un proyecto estable y que busca la continuidad y el crecimiento conjunto, no solo el del entrenador o el de los jugadores, sino el de todo el club. Y eso creo que nos hace ir de la mano y buscar un objetivo común para todos los que estamos aquí.
Sin duda, yo creo que es realmente importante la estabilidad que comentas, porque vemos cómo son muchos proyectos los que tambalean prácticamente cada verano porque no se consigue esa estabilidad y de alguna forma tanto tú como la junta directiva mediante esta renovación larga, podríamos considerarla, pues apostáis por esa estabilidad y apostáis por el proyecto del Arenas.
Sí, totalmente. Lo más importante es el club. La directiva lo tiene claro, que en el momento que ellos no sean capaces de ayudar y de seguir creciendo, se echarán a un lado, lo mismo que lo hacemos el cuerpo técnico. En el momento que no seamos productivos y que no consigamos esa serie de objetivos marcados cada verano, pues entenderemos que se puede cortar el contrato sin mayores problemas. Entonces, creo que el bien común es el Arenas, eso es lo que hemos buscado todos, tanto la directiva como el cuerpo técnico, y ahora mismo pues estamos en muy buena sintonía, trabajamos bien, ellos están contentos con nosotros y nosotros estamos encantados con ellos. Entonces, yo creo que eso para trabajar en cualquier, ya no estamos hablando de fútbol, en cualquier gremio y en cualquier empresa es lo mejor, la estabilidad, el estar contento en el día a día y el que eso te haga pues sacar el máximo rendimiento tanto tuyo como de los jugadores en este caso.
Este año repetís en el Grupo 1 de Primera Federación con rivales nuevos como lo pueden ser el Mirandés o la Cultural Leonesa, también podemos incluir a grandes proyectos como el del Zamora o el propio Baracaldo. Sí. ¿Cómo valoras la competición y la redistribución de los grupos?
Pues la valoro de la misma manera que el año pasado. Es cierto que para mí no veo un Tenerife.
Sí, a día de hoy eso puede
no considero.
Ser.
Puede pasar que luego la competición te lleve a tener a un equipo muy por encima de los demás, pero a día de hoy yo no veo esa diferencia que veía claramente en verano entre el Tenerife y el resto, como así fue después, que fue líder desde la jornada 1 hasta la 38, nunca con menos de 6, 7, 8 puntos de ventaja sobre el segundo y con muchos puntos más sobre el resto. Entonces, creo que va a ser otra vez una categoría muy igualada que hasta el último día no se va a definir nada, y lo que sí espero que cambie es que el tema de la federación, que ahora mismo acaba de ser la Federación Española de Fútbol campeona del mundo otra vez, por segunda vez en los últimos 16 años, con 3 Eurocopas y 2 Mundiales, que por favor no vuelva a pasar lo del Arenteiro, lo del Tarazona, lo de equipos con impagos, descensos administrativos, porque una federación campeona del mundo creo que debería estar muy lejos de encontrarse con situaciones para profesionales, tanto jugadores como empleados, como cuerpos técnicos, de impagos, de descensos, perder tu trabajo porque no se te paga, porque el club desciende hasta regional incluso, porque casi desaparecen. O sea, creo que somos un país y un nivel futbolístico máximo en el mundo, como se ha demostrado en el último Mundial, y creo que hay que ajustar algunas cosas para que eso no vuelva a ocurrir y las cosas que se firmen se cumplan y seamos estables también en eso.
Y principalmente eso pasa por los beneficios que obtienen los clubes con la primera federación. Es que da la casualidad de que el otro día, hablando con Imanol de la Sota, el técnico del Baracaldo, también hacía hincapié en lo mismo, en que esta categoría debe ser beneficiaria para los clubes y no terminar todos los años o la mayoría de los años con pérdidas, porque finalmente vemos casos como el propio Arenteiro que mencionabas.
Sí, totalmente. Es que las pérdidas anuales de todos los equipos, excepto de aquellos que pueden conseguir ascender o que tienen un presupuesto tremendamente bajo, como puede ser nuestro caso, que aún así, por una serie de cosas, creo que vamos a presentar pérdidas, gastando lo poco que gastamos, vamos a incluso presentar pérdidas, es que no puede soportarse eso a largo plazo. No puede ser que la federación no se ponga seria en esto, en los controles económicos, en las situaciones contractuales, y que un país como España y una liga y una potencia mundial a nivel de talento futbolístico como es España, no sea más serio este tema, no haya mayores ingresos, no haya una federación realmente apostando por su primera categoría, es la primera división femenina, y su segunda categoría es la primera federación. Es decir, tiene que haber mucho más ingresos, apostar de verdad y realmente dar ese empujón que necesita la categoría para que todo el mundo pueda competir, pueda tener garantías y realmente suba el nivel también a nivel de repercusión mundial, de repercusión fuera de España, y que todo esto sea un producto mucho más productivo para todos, sin duda.
Y para ello, ¿cuál sería la solución? Porque muchas veces hablamos quizás del mayor ingresos por parte de las televisiones y demás, pero ¿cuál podría ser la solución para esos controles económicos y para que no todos los clubes presenten pérdidas año tras año en Primera Federación?
Eso habría que hacer, sentarse, hablar, primero saber los números exactos de todo lo que hay en la federación para poder apostar por la categoría, y luego evidentemente hay que buscar patrocinios, hay que darle mucho mayor valor al producto. El año pasado, hace años que se creó la Primera Federación, y se habían prometido una serie de ingresos televisivos que nunca han llegado, que nunca se ha dado esos números. Entonces, bueno, vas ya con esa rémora, vas año a año también viendo a lo mejor equipos que están teniendo una mala actuación deportiva durante la temporada y que se ven cerca de descender, pues dejan de pagar. Es que son muchas cosas. Al final hay que mezclar pues tanto el dinero público, digamos, o de la federación, como patrocinios privados. O sea, hay que buscar de todo para que ese producto se revalorice, porque al final hay muchísimo nivel. De hecho, primeras ligas del mundo firman jugadores de la Primera Federación año tras año. Es decir, que a nivel futbolístico se ve que hay un alto nivel futbolístico en esta categoría. Ligas portuguesas, ligas polacas, ligas del centro de Europa, segundas divisiones de élite, se nutren constantemente de jugadores de la Primera Federación. Tenemos los mejores filiales de España, como así se demuestra en el último Europeo Sub-19. España ha sido campeona del mundo de Europa también en este verano. Es decir, el mejor producto, el mejor talento europeo y del mundo prácticamente está en el fútbol español. Entonces no puede ser que una categoría tan alta sea deficitaria para todos los clubes.
Está claro que hay que apostar por esa primera federación y también porque el talento que se genera en esos filiales y en esos clubes, como lo pueden ser el Arenas, se quede y no marchen a ligas extranjeras. Sobre vosotros, en lo deportivo, John, comenzáis la pretemporada ante el Eibar, después a Amorebieta, incluso un torneo en Lanzarote ante el propio Lanzarote y Algeciras o Atlético Paso, contra el Osasuna Promesas en Fadura, Bilbao Athletic en Noja, Ibiza, y cerráis ya la pretemporada ante el Laredo. ¿Cómo planificáis desde el cuerpo técnico esta pretemporada?
Pues a mí lo que me gusta es jugar partidos, es ver a los jugadores en acción. El trabajo de entrenamiento está muy bien, pero llega hasta donde llega y luego lo tienes que ver a tu equipo competir. Entonces esa pretemporada va a ser hiper exigente para nosotros. Realmente vamos a empezar con un equipo superior a nosotros, en lo que lo normal es que nos llevemos un buen tarantantán, como digo yo, porque llevan varias jornadas más de trabajo, son un equipo físicamente condicionalmente superior a nosotros y que nos va a poner en una situación real de jugar contra alguien superior a ti, que puede ser lo que nos encontremos a principio de temporada a nivel de clubes de gran estructura, de jugadores muy hechos en la categoría o de incluso que vienen de categoría superior, y eso nos va un poco a asemejar a lo que va a ser la competición y a preparar el cuerpo y la mente para saber que desde el primer día tenemos que estar a nuestro mejor nivel para poder competir en esta categoría. Entonces esa pretemporada creo que nos va a llevar al límite en muchas ocasiones y nos va a hacer rápidamente poner el cuerpo en acción y la mente para ver lo que nos viene.
Claro, porque hablas de lo que os viene y las primeras tres jornadas son ante el Racing de Ferrol, Pontevedra y Zamora, un equipo que hizo playoff, el otro que tuvo el lío con el Real Madrid Castilla y prácticamente no se sabía si iba a entrar o no hasta esa resolución por parte de la federación, y después el Racing de Ferrol, que aunque no realizase una buena temporada la pasada campaña, cuentan con un gran presupuesto. Es un comienzo complicado.
Sí, muy complicado. A ver, nosotros si somos honestos, cada partido que juguemos va a ser muy complicado si lo ponemos en lista a nivel presupuestario y a nivel deportivo. Entonces, sí, el comienzo realmente es hiper exigente. Lo mejor de todo eso es que hay dos partidos en casa y eso a nosotros nos da seguridad y nos da tranquilidad para afrontar esos partidos y a partir de ahí saber que o estamos a nuestro mejor nivel o cualquiera de esos equipos pues nos meterá una goleada, como nos pasaba el año pasado, y tendremos que seguir trabajando. Entonces, la lección bien aprendida, los jugadores ya tienen el mensaje claro de lo que somos, todo el mundo tiene claro que la Arenas de Lecho es el 40 de 40, y nosotros lo tenemos claro. A partir de ahí, pues que vamos a salir sin complejos, vamos a competir mirando a la cara al rival, vamos a tener nuestra identidad, que todo el mundo la sabe y no la vamos a cambiar, va a ser la misma que el año pasado, y ahí luego aparecerá el talento y la capacidad de los jugadores para imponerse a esos rivales y no creerse menos que ellos durante 95 minutos.
Sin duda, y mencionabas que jugabais tres partidos en casa, y es que eso no es poca cosa, ni muchísimo menos, porque la temporada pasada os convertisteis en prácticamente uno de los mejores locales de la categoría, tanto jugando en Govela como después en Fadura, con lo que eso conlleva, porque claro, todo el mundo decía y hablaban de que podíais partir con cierta ventaja, pero realmente vosotros os veíais afectados porque a mitad de temporada cambiabais de césped, cambiabais de estadio e incluso no tendréis tampoco la oportunidad de realizar todos los entrenamientos en Fadura, por ejemplo.
Sí, no, realmente en Fadura entrenamos dos veces en todo el año, contando los 12 meses, y luego jugamos a partir de enero. Entonces, lo que podía parecer una ventaja, porque los primeros días jugabas en hierba artificial, pero realmente muchos de esos jugadores que venían ya saben lo que es la hierba artificial, no vienen del Bernabéu, como digo yo, o del Nou Camp. Es decir, nosotros íbamos a jugar 10 partidos en casa en la primera vuelta y sabíamos perfectamente que era casi imposible ganar todos los partidos. Es decir, lo de la primera vuelta no nos iba a salvar en la categoría. Entonces sabíamos que el cambio, a priori lo que hacía cambiar a mitad de temporada era no estar adecuados a ese campo a mitad de temporada. También sabíamos que el peaje lo íbamos a pagar fuera de casa durante los primeros meses de competición, porque al final el cuerpo y los jugadores no estaban acostumbrados a ese perfil de campo. Y este año, pues algunos de ellos, por suerte, hemos sido capaces de traer jugadores que ya han participado bastante en la categoría, que vienen de filiales fuertes, que han estado compitiendo en esos campos, y eso nos hace pensar que el principio de temporada fuera de casa va a ser mejor que el del año pasado. Ahora, esto es fútbol y al final, si no estás a tu máximo nivel, da igual fuera que en casa, que el resultado va a ser el mismo.
Y la temporada pasada, la realidad es que conseguisteis el objetivo de la permanencia holgadamente, incluso en esas dos, tres últimas jornadas, no sé si vosotros desde dentro, pero nosotros al menos desde fuera soñábamos con un Arenas que podía al menos pelear por esas plazas de, no de playoff, pero sí de Copa del Rey.
Sí, esta... pues mira, el día de, para mí hay un sitio, un partido clave en ese final de temporada, que es la derrota en Talavera. Teníamos el partido ganado en el 85 y lo perdimos en el 90. Entonces,
claro, esa derrota os podía permitir engancharos un poquito a, ese, momento, a esa Copa del Rey.
Esos tres puntos en aquel momento nos ponían a tres o cuatro puntos del playoff y nos venía el Racing de Ferrol la semana siguiente. Entonces el impulso positivo creemos que hubiera sido suficiente para llegar al final peleando por todo. Entonces, pues bueno, no se nos dio porque no fuimos capaces y esa es nuestra realidad, pero creemos que hicimos una temporada lo suficientemente buena para estar satisfechos del trabajo. Pero siempre te queda esa ambición y esas ganas de poder hacer más. Nosotros no somos humildes, pero no somos tontos. Entonces sabemos que peleamos esa segunda vuelta, cada partido que nosotros hicimos fue de tú a tú contra todos. Fuimos a Tenerife, recuerdo, el momento que ellos estaban jugando el ser campeones, hicimos un gran partido pudiendo haber traído puntos de allí, pero luego el acierto determinó que al final del partido lo perdimos 2-0. Entonces, bueno, fueron partidos de un alto nivel para nosotros y la evolución del equipo creo que fue muy buena. El hecho de tener un equipo joven casi nos dio la sensación de que la temporada se nos quedaba corta porque acabamos muy bien físicamente, los chicos jóvenes respondieron, iban a más y acabaron a un nivel altísimo.
¿Os mostráis ambiciosos y cuál es el objetivo de la Arenas de cara a la próxima temporada?
A sobrevivir, soy tan ambicioso que quiero sobrevivir en la categoría, o sea, todo lo que no sea tener esa tranquilidad de saber que nuestro, si vas a un objetivo clasificatorio, se puede hablar, pues es seguir en la categoría, sentarnos en la categoría. El segundo año siempre es más difícil que el primero vienes de un ascenso, todo es positivo, todo va rodado al principio, a pesar de todas las dificultades que tuvimos incluso para tener 18 licencias profesionales, a falta de 4 días teníamos 16, o sea, te quiero decir que son cosas muy positivas lo que viene de un ascenso, pero el segundo año, el del asentamiento, es en el que ya los rivales saben quién eres, te tienen más en cuenta y esos primeros partidos para nosotros van a ser dificilísimos. Estoy seguro que el Arenteiro del año pasado no estaba igual de concentrado que lo va a estar el Racing de Ferrol esta temporada en el primer partido en Fadura.
Jon Erice, míster de la Arenas, un club que lo está haciendo realmente bien y que encara su segunda temporada en Primera Federación en los micrófonos de Radio Popular, Erri Ratia, eskerrik asko, Jon.
Bueno, muchas gracias.
Agur.
Agur, agur.
Radio Popular, Erri Ratia.
Desde Bermeo, en el Grupo Albacora, llevamos décadas pescando y conservando lo mejor del mar. Y en Conservas Campos lo convertimos en excelencia. Bonito del Norte, elaborado con mimo y tradición. Atún Campos, sabor que nace en el mar y llega a tu mesa con la calidad de siempre.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Cafetería Cosmopolita, el mejor café de las Arenas. Excelente barra de pinchos, fina carta de picoteo, hamburguesas de primera calidad y mucha simpatía. El Cosmo te alegra el día. En la mejor zona peatonal de las Arenas, Andrés Larrazábal 5. Con terraza fabulosa, Cafetería Cosmopolita.
Dos y 24 de la tarde, continuamos en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular y lo anunciábamos en los titulares que íbamos a tener tiempo para sentarnos y hablar largo y tendido sobre el fútbol de bronce. Lo hemos hecho ahora mismo con Jon Erice, míster de la Arenas, con el que hemos analizado la Primera Federación, los entresijos económicos de la competición y también cómo plantea el Arenas su nueva temporada. Y ahora es momento de hablar con Héctor Urquía, míster del Sestao, que fue rival ayer del Athletic de Intersic. Arratsaldeon, Héctor.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están siendo estas primeras semanas como entrenador del Sestao? ¿Cómo te han recibido en la margen izquierda?
Bueno, pues la verdad que muy contento, ¿no? Agradecido, la verdad que llevamos todavía muy poquito, una semana y media, pero tenemos buenas sensaciones y estamos todos muy contentos.
Por cierto, ¿cómo surge la opción de entrenar al Sestao en verano?
Bueno, pues terminamos nosotros la temporada en Tudela, y hablamos con Aitor por medio también de mi agente y todo eso, y bueno, cuando tenemos la oportunidad de venir aquí nos cuenta un poco el proyecto y todo lo que un poco gira en torno al club, pues la verdad que nos motiva mucho este reto, este año y venir aquí, porque creemos que también mi manera de entender el fútbol y de verlo no solo en lo táctico o en lo deportivo, sino también en los valores como club y como las personas que lo rodean, pues nos parece todo tan interesante y tan bonito que creemos que es un sitio perfecto para seguir mejorando y para conseguir los objetivos del club.
Llegas a Sestao una semana y media entrenando al equipo y debutas como entrenador del Sestao River ante el Athletic. ¿Cómo fue ese amistoso en el día de ayer?
Bueno, pues también que la verdad que muy bonito, ¿no? Sabíamos que iba a ser muy complicado, que el Athletic era o es un equipo al final que nos saca mucho nivel, ¿no? Desde lo individual a lo colectivo, y que también estaban un poco más rodados y ya llevaban creo que 2 partidos más este 3 más días de entrenamiento. Pero bueno, la verdad que estamos contentos. También ahora en pretemporada pues hay otros objetivos que no solo es el resultado, ¿no? Entonces, bueno, no tuvimos ninguna lesión, competimos todo el partido, así que estamos contentos.
Nosotros estamos aquí en Bilbao todos con muchísimas ganas, ya ha llegado Edin Terzic y queremos todos conocerle cómo es. ¿Cómo es el trato con el técnico alemán desde cerca?
Bueno, la verdad que muy cercano. También estuvimos hablando con su traductor y parece un chico muy, muy cercano. También se ve a nivel táctico, en lo poco que pudimos ver al Athletic de estos días anteriores y de ayer, bueno, que tiene una idea mucho más ofensiva, yo creo, de meterse también ese 3-4-3 con balón. Sí que mantienen, igual que también me lo hacían con Ernesto, esa presión alta, no tan agresiva que es muy reconocido en el Athletic, pero creo que con balón, bueno, son igual un poco más dinámicos, no tan verticales, y en torno también a lo que preguntabas de la cercanía, la verdad que se ve un chico cercano y muy majo.
Nosotros tratamos día a día de analizar tácticamente al Athletic de Terzic, lo hacemos en cierta medida con ese 3-4-3, pero también hasta donde llegan nuestros límites de conocimiento del fútbol. Y claro, nos gusta en Radio Popular escucharos hablar a vosotros sobre lo que veis desde el césped del Athletic de Terzic, porque hablas de ese 3-4-3. Incluso en algún partido también hemos observado cómo hace una especie de cuadrado dentro, y hablas también de ese dinamismo en ataque.
Sí. El cuadrado dentro al final es lo mismo. Es que muchas veces, en este caso, pues ya lo igual cogía más altura. Berenguer venía a ese cuadrado dentro. Selton, por ejemplo, también, que era la media punta, ¿no? En ese 4-2-3-1 que puede iniciar al principio, también hace la otra media punta que viene al cuadrado. Bueno, siempre eso parece que un lateral viene en salida de tres con los centrales. Ayer, por ejemplo, fue con Yera y con Paredes también. Y bueno, al final también tienen capacidad para encontrar a los dos pivotes que vienen más bajitos, con mucha movilidad y con mucho movimiento. También lo hacía Sancet en la segunda parte, y bueno, también parece que tienen automatismos ahí muy claros de llevar al carril, y en ese caso, por ejemplo, Berenguer atacar esa ruptura para pillar la espalda de lateral. Tienen mucho cambio de orientación, mucho ritmo de dentro o fuera. La verdad que nos gustaron, nos costaba defenderles, y bueno, ahora que también contentos, porque sabíamos que va a ser muy complicado, que al final ellos ya van cogiendo esos automatismos. Y también en el balón parado, la primera acción de córner nos hicieron daño, y también les vimos también con mucha capacidad en transiciones ofensivas, sobre todo en cuanto robaban eran muy verticales. Y bueno, lo de la presión también ya es más reconocible, ¿no? En el Athletic nos saltaban casi a pares en ese 4-4-2. Muy agresivos, muy intensos, no les importaban dejar casi uno para uno atrás, porque saben que son ganadores. Entonces, bueno, parece que tienen como un modelo de juego muy, muy reconocible ya.
Sobre vosotros, aunque tan solo llevéis una semana y media entrenando y sea vuestro primer amistoso, ¿cómo viste a tu equipo, Héctor?
Bueno, pues la verdad que contentos. A nivel táctico está claro que nos queda mucho que mejorar, y que para nosotros no es un partido tan real, ¿no? Que podamos sacar tantas conclusiones, porque al final el Athletic, pues con el ritmo que tiene y la calidad técnica que tienen los jugadores ya a nivel táctico, pues nos cuesta un poco más, ¿no? Pero bueno, nosotros contentos, porque al final supimos defender bien, en muchos momentos hicimos buena presión y también fuimos capaces de robarles balones comprometidos al Athletic. Lo que pasa que, bueno, llevamos una semana y media y los chicos con el trabajo físico también habíamos entrenado lunes y martes, y nos costaba un poco más con balón, ¿no? En esas transiciones que pudimos hacer el daño, pero al final estábamos un poquito más ahogados cuando recuperábamos el balón, porque al final nos hacían correr y tienen mucho ritmo. Y luego con balón, pues está claro que entre que el Athletic hacía muy bien la presión y que nosotros llevamos muy poquito, pues también nos costó. Queríamos haberle hecho un poquito más de daño con balón, ¿no? Haber tenido también alguna posesión más larga, pero bueno, también tanto por mérito de ellos como por nosotros a nivel también físico y un poco táctico, que tenemos que rodarnos más y conocernos más. Pero bueno, contentos porque competimos, contentos porque al final ese modelo de juego que queremos, pues bueno, vamos marcando alguna pincelada y bueno, este es el camino, poco a poco.
Mencionas que tácticamente aún nos queda margen de mejora, esas pequeñas pinceladas que vais marcando poco a poco en el día a día. ¿Cuál es la idea de juego de Héctor Urquía en el Sestao River?
Bueno, pues por ejemplo, sin balón a nivel defensivo queremos también ser un equipo agresivo, que presione alto, ¿no? Que quiera el balón, que no espere demasiado, que también tengamos esa iniciativa sin balón y que seamos un equipo que viaja en bloque muy junto. Con balón también queremos tener más el balón, pero para hacer daño, no tener por tener en posiciones más inertes. Y siempre queremos hablar o hablamos de superioridades numéricas o espaciales o encontrar a los hombres libres. Pero bueno, en general, llevar esa iniciativa y también nos podemos un poco adaptar a los contextos de diferentes campos, diferentes rivales y así, pero para siempre generar cuanto más ocasiones de gol posibles y un poco también dominar esas transiciones, ¿no? Ser un equipo que preste muy bien la pérdida y que seamos también capaces de la transición ofensiva de también de ser verticales y aprovecharlas. Un poco eso en líneas generales.
Hemos hablado de cómo es el proceso para que Héctor Urquía termine siendo míster del Sestao River, pero en estos clubes es habitual en estas categorías las diferentes altas y bajas que se dan durante el verano. Ahora mismo, ¿el Sestao River tiene la plantilla cerrada o espera cerrar alguna incorporación en las próximas semanas?
No, yo creo que aún recibiremos algún alta. La plantilla no está cerrada y bueno, esperaremos también un poco con la dirección deportiva, con Aitor, y yo creo que algún refuerzo más tendremos.
¿Cómo realizáis la confección de plantilla desde que tú firmas por el Sestao?
Bueno, al final eso es más de todo de Aitor, ¿no? Pero sí que hemos tenido mucha comunicación todo el verano. Aitor es un crack, tanto en lo personal como en lo deportivo. Entonces ha habido siempre una comunión entre los dos muy buena. Yo también le he contado, pues bueno, para lo que para mí es importante, ¿no? Tanto en lo extradeportivo, lo que hemos contado un poco de esos valores como persona de los chavales. Creo que hemos, o tanto Aitor, está haciendo un vestuario muy bueno en lo personal y también lo que se identifica un poco con el Sestao River. Y luego, bueno, también hablamos mucho de muchos perfiles técnico-tácticos de los chicos y un poco lo que puede ser el sistema, ¿no? Y cómo plasmar a los jugadores en ese campograma. Y un poco vamos siempre ahí hablando un poco de la mano para hacer la mejor plantilla posible, y luego a nivel de presupuesto eso lo lleva tanto él con el club.
Además, esta temporada en lo deportivo, tanto el Sestao River como el resto de clubes vizcaínos han sufrido esa remodelación de los grupos por parte de la federación, y es que este año disputaréis la liga ante rivales cántabros, asturianos, gallegos, más los propios rivales vascos. ¿Cómo valoráis el nuevo grupo, este nuevo grupo 1 en Segunda Federación?
Bueno, pues con ilusión también, ¿no? Al final sabemos que en esta categoría todos los grupos son muy complicados, y es verdad que conozco mucho más, porque soy también de Logroño, de La Rioja, pues toda esa zona más de Aragón, de Navarra, el País Vasco está claro, y La Rioja, pero bueno, pues con ilusión, con ganas también de conocer otros campos, otras zonas. La zona de Galicia, pues en mi caso no me ha tocado jugar, así que bueno, tenemos igual un poco a nivel de viajes un poquito más largos, pero bueno, hay que ver siempre el lado positivo y también con mucha ilusión, con muchas ganas. Seguro que es igual de difícil. Así que nada, a empaparnos un poquito más de esos equipos, de esa zona, y conocer un poco más a sus clubs y todo lo que les rodea, ¿no? Pero bueno, convencidos de que nos metieran en el grupo, que nos metieran, nosotros tenemos que mirar a lo nuestro y hacer el mejor año posible.
Hablas de los viajes y de esos campos nuevos que visitará el Sestao River, y es que aunque está claro que es mucho más cómodo jugar contra rivales de La Rioja o de Navarra, por ejemplo, con los que el desplazamiento tan solo sea de 2 horas en el peor de los casos, pero claro, también da la posibilidad ahora a este grupo con los gallegos, los cántabros y los asturianos de que la propia afición del Sestao, que viaja y mucho, ya lo verás Héctor, seguro que te lo han contado, y que de que encuentre y visite nuevos campos.
Sí, eso es, tanto para la afición como para nosotros, para todos. Creo que también es una buena oportunidad, ¿no? Para conocer diferentes lugares, diferentes clubs, jugadores y demás, ¿no? Y para todos es una experiencia, así que nada, también contento siempre que me ha dado bueno. Y lo de la afición, sí, por ejemplo, este año que he estado yo en Tudela, por ejemplo, el día que jugamos en Tudela, pues fue una pasada la gente que vino, o bueno, yo muchos días en los fines de semana veía muchos partidos en las Gaunas, así aprovechaba y también he visto desplazamientos de afición del River y la verdad que es una pasada y este año yo tengo la suerte de estar con ellos más en el día a día, así que lo disfrutaremos mucho, seguro.
Es una afición que sin duda y que su objetivo es el de volver cuanto antes a esa primera federación. ¿Cuál es el objetivo que se marca Héctor Urquía y la Junta Directiva?
Sí, pues el mismo, ¿no? Sabemos que es un reto bonito, que va a ser muy complicado porque también cuando veníamos aquí firmábamos, bueno, aceptábamos ese reto y también queríamos cogerlo, ¿no? Con esa ambición, sin ponernos demasiada presión, pero siendo ambiciosos y sabemos que al final, pues bueno, tanto el club, la afición, todos se merecen volver a la Primera Federación. Así que bueno, nuestro reto y nuestro objetivo es el mismo, sabiendo eso, hay que ser realistas, que va a ser un reto muy complicado porque al final muchos equipos también tienen ese objetivo. El nivel de los rivales es muy alto, hay que hacer las cosas muy bien y bueno, pero que con ese esfuerzo, con ese trabajo diario y siendo humildes y trabajadores, pues hay que ir a por ello.
¿Crees que este año es más complicado aún ese reto por la redistribución de grupos? A mí me da la sensación de que la temporada pasada ese grupo en el que estaban el Sestao River con el Real Unión, el propio Logroñés que mencionabas y demás, era un grupo de muchísimos equipos que aspiraban al ascenso.
Sí, sí, la verdad que, pero bueno, seguro también que este año sería igual de complicado. Este año también que yo estaba en ese grupo junto con el River, pues sabíamos de la dificultad, ¿no? Que tantos equipos que iban a estar arriba, tantos equipos que iban a meter en playoff, tantos equipos que iban a ascender, que al final te da mucha dificultad. Pero bueno, seguro que también que este año es muy parecido, porque hay nivel en todos los grupos, muchos equipos quieren estar arriba y otros tantos, aunque igual no tengan el objetivo de primeras de ascender, luego al final todo el mundo te compite, hay campos muy complicados y luego la gente se engancha ahí en el playoff y es muy difícil para todos. Así que nada, estoy convencido de que este año será igual o parecido al año anterior en los grupos.
Héctor Urquía, míster del Sestao River, es que ricasco por atendernos en Radio Popular Erri Ratia y muchísima suerte en la temporada.
Vale, muchas gracias también a vosotros. Un saludo.
Agur.
Agur.
Radio Popular, Erri Ratia.
La Clínica Dental Carmen Parra rema a favor de la salud bucodental desde 1980. La doctora Carmen Parra trabaja al frente de un equipo que cuida tu salud bucodental con precisión, experiencia y cercanía. Sonrisas que cruzan la meta en Las Arenas y Baigana 15. Visita clinicadentalcarmenparra.com.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Un día más, es momento de hablar del Tour de Francia en este Oye Cómo Va en Radio Popular. Y un día más tenemos ya con nosotros a Beñat Gutiérrez, a Arratsaldeon, Beñat.
Arratsaldeon.
Oye, porque aunque la etapa de ayer ya analizábamos nosotros en nuestro Oye Cómo Va, que daba una sensación de que iba a ser para la fuga, así fue una mezcla fuga, sprint y demás, hay varias cosas que comentar sobre ella.
Sí, 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 no fue, de hecho no fue el guión que yo, bueno, pues intuía, ¿no? Con
una fuga bien establecida y luego jugándose la victoria al estilo la fuga de la fuga, ¿no? Sino que vimos una etapa muy movida, vimos una etapa muy complicada, que requirió de mucha gestión a los equipos de los favoritos, y lo que terminamos por ver, pues efectivamente, ¿no?, fue la victoria para uno de los sprinters que lo que hizo fue pues filtrarse en una fuga bastante grande en ese tramo final, y sí que hubo corredores rápidos que se la jugaron, y ahí estuvo, Jasper Philipsen, que además lograba recortar una buena, importante cantidad de puntos en la lucha por el maillot verde a Mats Pedersen. Pero vamos a ir por partes, porque es que fue una etapa muy extraña.
Sí, hay que ir poco a poco, hay que ir poco a poco.
Ahora decíamos que era una etapa que tiene un arranque complicado, con una serie de cotas, prácticamente sin un metro llano, en donde, bueno, pues parecía el lugar propicio para que se hiciera la fuga. Esa fuga no se llegó a establecer del todo, pero la sorpresa llegó por detrás, porque en esas cotas se quedó Isaac del Toro. El corredor mexicano, que ha estado a un nivel muy alto, llegó a marchar 40 segundos por detrás. Entonces ahí hubo duda por delante y decisiones tácticas, bueno, que en cierto sentido son difíciles de explicar. Comido era una etapa que permitía que alguno de los rápidos que pasa las cotas pues pudiera llegar, y sin Tim Merlier algunos equipos quisieron buscar la victoria de etapa. Entre ellos, curiosamente, el Decathlon, que en un momento dado, en vez de tirar con todo para dejar atrás a Del Toro y maximizar...
Que se está jugando el podium con Seix As.
Claro, en vez de maximizar esas opciones de podio, lo que hicieron fue contemporizar para que aguantase con ellos Olaf Koy, su sprinter, que fue tercero finalmente en la línea de meta, y de esa forma mantener abierta la posibilidad de la victoria de etapa. A esto se unió la falta de decisión también del Lidl Trek, o la falta de... Que pensaba ayer seguramente pues en esa doble vertiente, ¿no?, de maillot verde y también victoria de etapa, victoria parcial para Pedersen, y estuvieron indecisos a la hora también de tirar y de abrir ese hueco, y sobre todo pues lo que sucedió el Bora también, la verdad que mostró bastantes dudas, aunque quizá ellos pues su pelea es otra, ¿no?, porque tienen que mirar a Pogacar y no están tan preocupados, ¿no?, por lo que pueda venir por detrás, pero sobre todo se benefició pues de que se había quedado Pidcock también, su equipo el Pinar se agrupó, y eso sirvió para que pudiera reincorporarse Del Toro, mientras por delante pues directamente no había miraditas, había parón y levantaban el pie, que se suele decir. Una situación bastante extraña y que según cual sea el desenlace pues a lo mejor tienen que explicar desde Decathlon. Volvió a entrar, no era llamativo solamente que se hubiera quedado Isaac del Toro, sino que se quedaron varios compañeros que suelen estar ahí, varios compañeros de UAE. De hecho, ayer ese tipo de fallecimientos parecían más propios de una jornada posterior al día de descanso que lo que era una etapa, ¿no?, como la de ayer.
Sí, porque vimos por momentos a Pogacar prácticamente solo.
Eso es una imagen que es muy poco habitual y que sea muy poco, y donde pues quizá también yo creo que ahí Bora podía haber tensado la cuerda, sabiendo que era un terreno de rodar, que era un terreno en el que podía plantear cosas.
¿Te da un poco la sensación de que tanto Decathlon como Bora han podido perder esa oportunidad? Porque ya claro, cada vez van quedando menos etapas, y es claro, que Pogacar y UAE van a fallar una vez y quizás fuese la de ayer.
Claro, o sea, sabemos, no está en su mejor momento Jonas Vingegaard, pero yo sí que creo que su equipo hubiera intentado algo en ese contexto. Ya no tanto, fíjate, pensando en Del Toro, pues pensando en, oye, el líder está aislado. Pero es que luego lo que pasó es que esos problemas se agudizaron porque Adam Yates, que sí que había aguantado con el bueno de Tadej Pogacar, se quedó en el llano, un pajarón, ¿no?, por tirar de esos términos clásicos, y que ya se ven cada vez menos, increíble, y el equipo dudó bastante, y hasta habían pasado más de 10 kilómetros de penuria en solitario y de decirle al cámara que por favor que le dejase solo, que no tenía por qué ver todo el mundo eso, pues hasta ese momento no decidieron que bajase Tim Bellens a marcarle el ritmo y poder llegar a la línea de meta pues luego con un retraso que fue importante, yo creo que se fue bastante ese tiempo para el corredor británico, que fue último y llegó a 26 26 minutos y 36 segundos junto a Tim Vélez, ¿no? Y a Anders Haaland Johannessen, que se encontraron por el camino. Le vino, la verdad, Dios a ver al corredor noruego y pudo, bueno, pues ahí también sumarse y que le marcase el tiempo para con el fuera de control. Esto fue lo que sucedió mientras por delante se iba formando la fuga. Hubo un grandísimo ataque de Jesper Stuyven, uno de esos corredores con Real Ciclismo y que yo creo que nos gusta mucho a todos, pero finalmente el trabajo, ¿no?, de los equipos que contaban con sprinters, lo intentó el Jayco para Mauro Schmidt, también, bueno, pues la colaboración, ¿no?, de otros equipos que tenían varios corredores. Lidl lo intentó y sorprendentemente Pedersen hizo octavo, con lo cual pierde bastantes puntos en la clasificación de los puntos, y el mencionado Coy pues fue solo tercero, ¿no?, que para todo el esfuerzo que hizo el equipo pues se queda en nada. Así que victoria para Jasper Philipsen, más triste que emocionado por no haber ganado antes y muy beneficiado por el trabajo espectacular de su compañero Mathieu van der Poel, que es verdad que es un tío con ego, que le gustan los relojes de mucho dinero, los deportivos carísimos, pero luego cuando tiene que ponerse el mono de trabajo y trabajar para sus compañeros, lo hace contento y dejaba una bonita imagen en esa línea de meta en la que fue la victoria para Jasper Philipsen, corredor que tiene amplia experiencia, levantando los brazos en la ronda gala. Era su undécima victoria en esta carrera.
Una etapa rara que acabamos de terminar de analizar, en el que la que no ha habido mucho cambio en la general, sobre todo en ese tercer puesto que venimos comentando durante estos días. En la etapa de hoy, esperamos que pueda haber o podamos tener quizás ya una estrategia más agresiva por parte de Decathlon para poder alcanzar ese tercer puesto de Del Toro.
Vamos a ver, yo creo que, bueno, sobre todo mañana y pasado, mañana y pasado son etapas de más enjundia. El peligro que se corre, hoy es una buena etapa, tiene un buen diseño, pero se corre el riesgo de que los corredores sean cautos y, bueno, pues esperen. Sí que es un arranque bastante duro, con un puerto de primera categoría y luego pues ese terreno también sube y baja, un segunda, dos terceras y un final en un puerto de primera categoría como es Auxerre-Merlet. Son 7 kilómetros al 6,7%. No es excesivamente duro, pero es un puerto en el que también pedaleando pues se puede hacer daño. Vamos a ver cuál es la mentalidad de Pogacar, ¿no? Y también, bueno, pues de algunos gestos que ha habido en su equipo que dejan
ese
entrever que hay algo
saludo con de Pogacar y Del Toro al final de la carrera. Una carrera es que fue muy rara la etapa de ayer.
Es que esa interpretación de que no le vio, hombre, yo a veces estoy muy cansado, no veo nada, pero hay algo en el gesto que no denota solamente cansancio.
Para mí me da un momento en el que sí se miran fijamente el uno al otro y después siendo conscientes de la situación, se saludan porque saben que les están grabando.
Y luego en el rodillo otra vez, Pogacar como que le hace un gesto como de cariño el corredor mexicano no solo parecía estar cansado, sino parecía estar de mal humor. O sea que, bueno, vamos a ver.
Es que al final también estamos llegando al final del Tour. Nosotros empezamos aquí pues a ver si, por ejemplo, mencionábamos si Decathlon hace una estrategia más agresiva. Quizás Seisas no esté para una estrategia más agresiva y tener la capacidad de alcanzar la del Toro. Es que son
años,
muchos factores.
Sí.
Porque de hecho, si nos dicen al principio del Tour que Seisas estaría ahora mismo peleando con Del Toro el tercer puesto, estaríamos sorprendidos y gratamente sorprendidos por el papel del francés.
Ya sabemos que en un momento dado, no voy a decir que se quiso vender la moto porque implicaría que había un ejercicio de ganas de engañar, pero creo que había mucha ilusión, entonces se generó esa expectativa de, bueno, voy a ver a Seisas que le va a competir a Pogacar. No era realista en ningún momento. Es verdad que quizá le está faltando ese brillo porque no está teniendo la oportunidad, pero el Tour que está haciendo Paul Seisas es de corredor además muy inteligente para un chaval de 19 años, ¿no? Entonces hay que ponerlo en valor y efectivamente él está experimentando esta acumulación de esfuerzo por primera vez en su vida. Por tanto, todo lo que pase de aquí al final pues tampoco debiera llevarnos a análisis demasiado grandilocuentes. Incluso yo lo decía ayer, si entre estos tres próximos días de repente se le va el caballo, pues tampoco pasa nada, habría hecho un grandísimo Tour igualmente. Así que paciencia con Seisas y sí, vamos a ver si de cara al futuro pues se pueden construir alternativas a Tadej Pogačar, porque es verdad que este Tour lo está dominando hasta el momento como ha querido. Bueno, a ver si ese ambiente también un poco particular que hay, pues ¿por qué no? Pues puede servir para que veamos un final de Tour con un poco más de emoción. Yo soy escéptico, pero también estoy encantado de equivocarme si es por el bien del espectáculo ciclista.
Con el análisis de una etapa extraña y además estos últimos apuntes sobre la situación en UAE y también del prometedor Paul Seisas, que está peleando ahora mismo por el tercer puesto del podium ante Isaac del Toro, ante el mexicano. Terminamos y cerramos nuestro espacio del Tour de Francia. Hasta mañana, Beñat.
Hasta mañana. Iba a decir que no es que a mí me gusten los toros precisamente, pero fue del toro indultado lo que se vio ayer, porque podían haber hecho bastante más sangre.
Agur.
Agur.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar, lachicoria.es. La vida con achicoria.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Hay cosas que solo pasan con Surne Bilbao. No se explican, se sienten. Renueva tu abono en julio con descuento y si es tu primera vez, únete desde 145 euros gracias a la Diputación Foral de Vizcaya a través de Garbiker. Bilbao Basket, Gugeu.
Productos de elaboración propia, los mejores productos delicatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic, en las Mercedes 31 de Las Arenas. Aurten bai.
Jornadas de puertas abiertas en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio, Begoña Coandramarí de Bilbao. Si buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, los próximos 6 y 7 de febrero te invitamos a conocer nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. Recuerda, 6 y 7 de febrero, jornadas de puertas abiertas en BAM.
Sucaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658 99 13 83 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sucaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Porque te encanta disfrutar del verano, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Y llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación, incluso fotocromáticas, que cambian de color para una mayor protección solar. Es el 2x1 del verano de Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri.
Siete minutos para llegar a las 3 de la tarde y de esta manera cerrar nuestro Oye Cómo Va. Y antes de repasar los titulares que nos ha dejado este jueves 23 de julio, es momento de hacer un repaso de los mensajes que hemos ido recibiendo en nuestro 688-893635 mientras realizábamos esas entrevistas que hemos tenido la oportunidad de hacer hoy en el Oye Cómo Va de Radio Popular Erri Irratia. Esas entrevistas a Jon Erice, Mister del Arenas, un Arenas que comenzó la pretemporada el lunes y encara de esta manera su segunda temporada consecutiva en Primera Federación y, tal y como decía Jon Erice, en busca de consolidarse como un club consolidado ya en la Primera Federación. Sobre esta entrevista a Jon Erice, un oyente nos apunta que ha hablado muy bien Erice, entrenador del Arenas, cabeza amueblada. Además, hace hincapié, más ayudas económicas para la Primera Federación. Es una ruina y hay gran nivel, apuntan nuestros oyentes en el 688-893635. Tras hablar con Jon Erice, hemos tenido la oportunidad de hablar con Héctor Urquía, nuevo míster del Sestao procedente del Tudelano, un Sestao River que participó en el día de ayer en ese amistoso en Las Llanas entre el club de la margen izquierda y el conjunto rojiblanco. Héctor Urquía, que nos ha hablado de las tácticas de Edin Terzic, ese 3-4-3 con balón, y lo ha comparado incluso con el Athletic de Ernesto Valverde. Ha dicho que el Athletic de Ernesto Valverde sí que contaba con esa presión arriba que también cuenta el Athletic de Edin Terzic, pero que el Athletic de Ernesto Valverde era quizás más vertical en ataque. Y en el caso del Athletic de Edin Terzic, lo que intuyó Urquía desde el banquillo es que se trata de un Athletic con más dinamismo, con más movimientos en tres cuartos de campo y no tanta verticalidad. Uno de esos movimientos destacados y que venimos comentando a lo largo de nuestros diferentes programas deportivos diarios es la situación que se da en la salida de balón, donde los dos defensas se juntan a uno de los laterales. Ayer ante el Sestao River fue con Hugo Rincón y con Jesús Areso, con los laterales derechos, con quienes forman una línea de tres en defensa. Y después el carril largo, el carril izquierdo en el día de ayer es para Adama Boiro en la primera parte. Una Adama Boiro, por cierto, que asistió a Guruceta en el primer bacalao del partido. Y en la segunda parte fue para un Johan Eco que estuvo realmente bien con un disparo a la madera y muchas acciones ofensivas. Por dentro se forma un cuadrado con los tres mediocentros más un extremo que ocupa la posición interior. En el día de ayer fue Robert Navarro, un Robert Navarro que está brillando en esa posición durante esta pretemporada. Y en banda derecha, el extremo derecho está realmente pegado a la línea de cal. Lo fue Gift en la última media hora de partido. Y en los primeros 60 minutos del partido lo fue Álvaro Yaló. Un Álvaro Yaló que tras su cesión en Qatar ha vuelto al Athletic, ha vuelto a Lezama con la intención clara de convencer a Edin Terzic de que puede ser y de que debe ser futbolista del Athletic Club la próxima temporada y en busca de una oportunidad. De hecho, cuando acabó el partido, el propio Edin Terzic atendió a los medios de comunicación como es habitual. Y no fue una comparecencia habitual. Se le preguntó sobre el partido, sobre la evolución del equipo en estas primeras semanas, pero después se le preguntó por Aymeric Laporte. Un Aymeric Laporte que, como hemos comentado en nuestro Oye cómo va durante esta semana, se le ha vinculado con el FC Barcelona. De hecho, el Sport publicaba el martes que Aymeric Laporte es objetivo del Barça. Sobre ello son solo rumores, eso es lo que os hemos venido contando, y eso mismo confirmaba Edin Terzic en el día de ayer. De hecho, la frase que utilizaba el técnico alemán era la siguiente: nombre diferente, pero misma historia, decía Edin Terzic, refiriéndose a lo sucedido y a lo vivido por parte de los aficionados rojiblancos la temporada pasada con esos constantes rumores que llegaban desde Cataluña en torno a Nico Williams. Ahora parece ser que la han tomado con Aymeric Laporte después del espectacular mundial que ha realizado el jugador del Athletic Club, pero como dice Terzic, nombre diferente, pero misma historia. Un Athletic de Edin Terzic que ha realizado hoy la tercera sesión de trabajo de la semana. La primera preparando el amistoso que tendrá lugar el sábado a las 7 en Gasituaga, en Zamudio, ante la Sociedad Deportiva Eibar. Será el primer rival de prestigio contra el que se enfrente el Athletic de Edin Terzic. Está claro que deberá dar un paso hacia adelante y que incluso en ese amistoso podremos observar si los automatismos, los conceptos tácticos y el buen momento de ciertos jugadores como el de Álvaro Yaló o Robert Navarro se da continuidad en dicho amistoso ante la Sociedad Deportiva Eibar a las 7 en Gasituaga. Por cierto, la venta anticipada de entradas en las oficinas del Zamudio hoy de 5 de la tarde a 8 de la tarde se podrán adquirir las entradas para dicho amistoso, para ese Athletic Club Eibar en Zamudio el sábado a las 7 de la tarde. En el entrenamiento de hoy se han reincorporado al grupo Yuri Berchiche, Maroan Sanadi, que se lesionó en el primer amistoso ante el Derio, y Nico Serrano. Todo esto en un día en el que los jugadores han realizado un test de carrera continua tras la victoria de ayer, han trabajado en grupos en ejercicios de carrera continua, también bajo la mirada de Íñigo San Millán, el preparador físico que se incorporó desde el UAE de Pogacar, ahora que estamos en momento de tour y que analizamos diariamente con Beñat Gutiérrez, un Íñigo San Millán que se incorporó al departamento físico del club procedente del equipo de Pogacar. En clave Athletic también tenemos que mencionar que en el día de hoy Leire Monente, la que fuera jugadora del Athletic Club durante 4 temporadas, fueron 4 en el primer equipo pero 10 en total en Lezama, ha anunciado hoy que deja el fútbol, que se retira y que el club rojiblanco, mediante sus redes sociales, de hecho más precisamente mediante X, le ha deseado suerte bajo el mensaje de que siempre será parte de la historia del Athletic Club. Y antes de cerrar nuestro Oye Cómo Va en este jueves 23 de julio, tenemos que hablar sobre Abanto Ciervena, porque el Ayuntamiento y el Abanto Club garantizan el futuro del mortuero, el campo del Abanto, el consistorio que asumirá el mantenimiento, la conservación y las futuras inversiones necesarias para mejorar el campo y sus instalaciones. Ahora sí, llegamos al final de nuestro Oye Cómo Va, marcado por el post del Sestao River Athletic Club, con esa entrevista tanto a Héctor Urquía como a Jon Erice. Con 35 grados en Bilbao nos despedimos. Mañana volvemos con muchísima más información deportiva. Viararte, agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.